Es cierto que la Biblia no menciona la Navidad en el sentido de la festividad y que no hay ningún verso bíblico que nos ordene a celebrarla. Sin embargo, tenemos que ver que las Escrituras rigen nuestra adoración de muchas otras maneras que no son con mandamientos específicos. Si no fuera así, hermanos, en esta reunión del Día del Señor prácticamente no podríamos hacer nada. Inmediatamente quisiera entrar en esta reflexión corta, simple. No era lo que pensábamos traer. Yo había escogido un sermón del profeta Miqueas, donde se habla de la profecía de que Jesús nacería en Belén. Pero luego, mirando y meditando algunas cosas, viendo las opiniones de algunos creyentes en las redes sociales acerca de la Navidad, entonces busqué información y me preparé para hablar unos minutos acerca de que es nuestro deber celebrar la Navidad. Y quiero estresar o enfatizar ese título porque yo no creo que para los cristianos celebrar Navidad es simplemente algo aleatorio o es simplemente algo que podemos escoger. Yo quiero en esta reflexión argumentar que celebrar la Navidad es bíblico, que celebrar la Navidad es parte de lo que los cristianos debemos hacer en el año litúrgico. Así que voy a orar. Esta reflexión va a ser diferente. Casi siempre leemos una porción y luego vamos, en esta ocasión, la porción que vamos a leer va a estar en medio de la reflexión. Bueno, como han visto, este es nuestro cuarto sermón o reflexión de Adviento. Gracias a la misericordia del Señor y su luz en nuestros corazones, hemos decidido, en medio de la liturgia de la iglesia, celebrar Adviento con toda la cristiandad. Ahora, en esta última reflexión, mi deseo, hermanos, mi propósito es que pensemos en la celebración de la Navidad y que establezcamos un concepto bíblico de esa celebración. Y fíjense que para propósito de esta reflexión, cuando hablo hoy de Navidad, no me refiero directamente a la doctrina bíblica de la encarnación y del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, que tenemos amplia referencia teológica y fundamento bíblico, sino lo que quiero argumentar es que es bíblico celebrar ese acontecimiento. Celebramos en fiesta, en alegría, con música como lo hicimos hoy, con regalos, con obsequios, reuniendo la familia, reuniendo la iglesia. Y mi argumento es que esa celebración del evento real e histórico es bíblica, es gloriosa y es necesaria para nosotros los creyentes. Prácticamente y básicamente lo que me refiero en esta reflexión es a formular una especie de teología de la celebración de la Navidad como una estación especial del año, hermanos, y una festividad. Vuelvo a repetir, con su música, su decoración, sus regalos y esos felices encuentros familiares que se dan en prácticamente todos los círculos familiares. Así que el argumento principal de esta reflexión, lo que quiero esbozar, lo que quiero comunicar, es que la celebración de la Navidad para los cristianos no solo es apropiada e importante, sino es bíblica y, en mi opinión, es necesaria. Ahora, es importante que entendamos que no para todos los creyentes en la historia de la iglesia y de la cristiandad ha sido pensado y formulado de esa manera. Aún hoy existen muchos creyentes serios y comprometidos con la Escritura que resienten la celebración del Adviento y de la Navidad, pensando que al hacerlo la iglesia de alguna manera se mezcla con el mundo, que al hacerlo de alguna manera la iglesia capitula ante el sistema y se rinde a la celebración de lo que ellos consideran una fiesta pagana, que la cultura popular la ha recubierto de una capa de barniz finito de asociaciones cristianas y bíblicas. Y esos creyentes merecen ser oídos, merecen ser respetados, son gente seria, gente que ama la Escritura, que ama la Biblia y que en su temor reverente a Dios no quisieran hacer nada que la Biblia no ordene. Y en ese sentido es importante escuchar sus voces y algunos de sus argumentos inclusive pueden ayudarnos a los que celebramos la Navidad a tener más conciencia, a tener más balance y a guardarnos realmente de no ser arrastrados por la cultura popular que celebra no la Navidad bíblica ni la Navidad real, sino una fiesta secular donde ellos simplemente aprovechan el momento para festejar. Así que en dos puntos bien simples, pretendo con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu traerles esto en unos pocos minutos, hermanos. De aquí a la una de la tarde yo habré terminado esto ya. No, es broma, va a ser corto. Yo sé que hay gente que dejó el pernil puesto ahí. Hay que ir a voltearlo. Número uno, las Escrituras rigen nuestra adoración a Dios, hermano. Esa es una verdad y un principio que como iglesia nosotros hemos abrazado porque es la posición verdadera, es la posición correcta. Solo Dios puede enseñarnos cómo se le adora a Él mismo. Dios no ha dejado a la imaginación humana ni a la invención de nuestras mentes el cómo se le adore. De hecho, adorar a Dios de manera incorrecta, trayendo nosotros aquellas cosas que no son parte de lo que Él ha ordenado, pueden llevarnos a violar el segundo mandamiento e inclusive llevarnos a la idolatría, aunque no nos arrodillemos delante de una estatua, pero incluir en el culto al Señor los elementos que Él no ordenó y que sin embargo son la invención de la imaginación humana, podría llevarnos a pecar contra el Señor. Entonces, es importante en esta reflexión esgrimir lo contrario a lo que yo estoy tratando de probar. Y lo primero que les tengo que decir es que en las Escrituras, en la Biblia, en ninguna parte se ordena a los cristianos celebrar la Navidad. Inclusive, ni siquiera se menciona tal celebración en la Escritura. Y obviamente eso está contra mi argumento. Entonces la pregunta y la reflexión de esta mañana es, ¿cómo podemos justificar la celebración que hacemos en Navidad como parte de nuestro culto a Dios? ¿Cómo podemos justificar que tenemos domingos de Adviento, sermones de Adviento, que seleccionamos algunas piezas musicales como las que vimos hoy para adorar a Dios en la celebración de Navidad que hace la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros justificar o de alguna manera vincular el que nos reunamos en familia, el que coloquemos árboles y le pongamos luces, el que repartamos regalos los unos a los otros? ¿Cómo podríamos vincular esto bíblicamente si la Biblia no tiene explícitamente un mandamiento donde se nos ordena celebrar la Navidad? ¿Cómo podríamos afirmar que todo esto que acabamos de hacer hoy en la plataforma con nuestros niños agrada a Dios de alguna forma y de alguna manera? Yo estoy seguro que sí lo hace. Yo estoy seguro que las Escrituras dan su visto bueno a la celebración de la Navidad, y es lo que pretendo esbozar lo más claro que yo pueda esta mañana. Y una vez más, el argumento que no solamente los cristianos debemos celebrar la Navidad, sino que es una obligación bíblica hacerlo. Así que lo primero que debemos examinar es que la Biblia rige nuestra adoración, ciertamente, pero la forma en que rige todas las cosas en nuestra adoración no siempre está colocado en un mandamiento explícito, en un mandamiento que podamos leer en blanco y negro y que diga: hagan tal cosa en la adoración a Dios y no hagan tal cosa en la adoración a Dios. De hecho, es cierto que la Biblia no menciona la Navidad en el sentido de la festividad, y que no hay ningún verso bíblico que nos ordene a celebrarla. Sin embargo, tenemos que ver que las Escrituras rigen nuestra adoración de muchas otras maneras que no son con mandamientos específicos. Si no fuera así, hermanos, en esta reunión del Día del Señor prácticamente no podríamos hacer nada, porque en ninguna parte de la Escritura hay una orden explícita de que nosotros cantemos cosa alguna en la reunión de la casa del Señor. En ninguna parte de la Escritura hay un mandamiento explícito de que yo haga lo que estoy haciendo ahora mismo, que abra las Escrituras y predique un sermón a la congregación. En ninguna parte hay una orden de eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque existen ilustraciones suficientes e implicaciones claras en muchísimos pasajes de la Biblia que nos llevan al entendimiento de que cuando los cristianos se reúnen en el día del Señor, oran, cantan, abren la Escritura, predican el sermón, explican la Escritura, y eso está claramente implícito en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y entendemos que lo que estamos haciendo es bíblico, es correcto y que es parte de lo que Dios ha ordenado para la adoración. Otro ejemplo: que hacemos cosas que no necesariamente están ordenadas explícitamente. La primera cena del Señor, o sea, la cena donde se instituyó realmente la ordenanza de que nos reunamos y tomemos la cena, ese día solamente habían hombres. Estaban todos los apóstoles. No hay ningún mandamiento explícito que diga que las mujeres en la iglesia tomen la cena del Señor junto con los hombres. Cuando Cristo dio la ordenanza, solamente estaban sus apóstoles, solamente estaban hombres. Es más, alguien podría argumentar que la cena podría ser solo para líderes y solo para los pastores y no para la congregación. Sin embargo, una vez más, tenemos suficientes ilustraciones bíblicas y tenemos suficiente entendimiento para comprender que el propósito de Dios era que toda la congregación disfrute en unidad, al unísono, valga la redundancia, de la cena del Señor. Los hombres, las mujeres y todos los creyentes bautizados que el Señor trae a su casa. Pero esos mandamientos no están explícitos. Sin embargo, la iglesia, el pueblo de Dios, los ha tomado porque se sobreentienden, porque por implicaciones claras entendemos que sí están ordenados para nuestras vidas. Lo mismo ocurre, hermanos, y es mi argumento esta mañana, con los días litúrgicos y festivos que conmemoran los grandes momentos de la historia de nuestra salvación. Si algo los cristianos debemos ocuparnos es en celebrar la historia de la salvación con mucha fuerza, en todos los matices posibles con los cuales podamos hacerlo. Y por eso es que quiero que leamos un verso que no tiene nada que ver con la celebración de Navidad, pero tiene muchas implicaciones de por qué creemos que debemos celebrar la Navidad. Y ese verso se encuentra en el libro de Esther. Podemos ir al libro de Esther. Me gustaría que lo pongan en pantalla, Esther 9, míralo ahí, Esther 9, para que todos lo podamos leer. Esther 9 del 18 en adelante, dice la escritura. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Esa es, para mí, la base bíblica más clara de una fiesta ordenada que no aparece en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, bajo ningún concepto, aparece esta fiesta porque ocurrió en la historia, porque no ocurrió en medio de la historia anterior de la salida de Israel de Egipto, no formaba parte del decálogo y sin embargo, el pueblo de Dios, a quien me refiero como la iglesia del Antiguo Testamento, eligió. Ellos entendieron que era meritorio, que era compulsorio, que ante tan grande salvación que Dios otorgó a los judíos que estaban en Persia, Dios les había salvado y que ellos celebraran, hermanos, con banquetes, con fiesta, alegrándose en el corazón, llevando obsequios de alimentos a sus hermanos y a los vecinos, a las otras casas, para conmemorar cada año por generaciones que un día un malvado asesino quiso exterminar al pueblo de Dios, pero que Dios en su providencia santa cambió todo aquello y les otorgó amplia y grandísima salvación y redención. Hay algo más que añado a esta razón. La fiesta de Purim, de hecho, hasta hoy se celebra entre los judíos. Los judíos cada año celebran la fiesta de Purim. En los días de Cristo era una fiesta que todavía se celebraba, y la probabilidad mayor es que Cristo, como buen judío, participara de la fiesta del Purim con su familia. Es parte del legado que vino de aquel periodo intertestamentario. Pero hay otra fiesta más en la cual ocurrió lo mismo, y que sin embargo, si usted va a Juan capítulo 10, usted va a encontrar que Jesús, nuestro Salvador, participó de una celebración que tampoco estaba ordenada en la ley, que no era parte de los mandamientos del Decálogo, y se llama la fiesta de la dedicación. Y Jesús estaba en Jerusalén, dice Juan 10, estaba paseándose por los alrededores del templo en medio de esa festividad, en medio de esa fiesta que, repito, no tiene un mandamiento explícito en la Biblia, no es parte de lo que se ordenó en la ley de Moisés guardar, como sería la Pascua y como sería la fiesta de los tabernáculos, y sin embargo nuestro Salvador participó de ella, porque la congregación del desierto, el pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, designó que por causa de la liberación y de la salvación traída a ellos, se celebrara también esta fiesta que incluía alegría y que incluía también banquetes y regalos. ¿Qué celebra la fiesta de la dedicación? Bueno, usted y yo la conocemos hoy como Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Pero qué celebra Hanukkah? Cuando usted lo ve en el calendario, si usted conoce a alguna persona judía o inclusive mesiánica, ¿verdad?, que ellos participan de esas festividades, celebran algo que para los judíos es extremadamente importante, hermanos, súper importante, y es que luego del exilio y los que regresaron y comenzaron a restaurar a Jerusalén, y Esdras, Nehemías, y restauraron el templo y poco a poco la adoración al Señor. Bueno, el tiempo pasó y un rey griego, Antíoco, que así mismo se llamó después Epífanes, el mismo, ¿verdad?, como el nacimiento de una deidad, es lo que él quería presentar, tomó a Judea e hizo lo inimaginable para los judíos. Fue al templo de Dios y sobre el altar del holocausto santo al Señor, él hizo un altar a Zeus y sacrificó un cerdo en el altar para desecrar, para que los judíos fueran realmente atribulados. Y no solamente eso, eliminó la circuncisión de los hijos hebreos, obligó a los hebreos a punta de espada y de muerte a que sacrificaran a los ídolos de ellos, y los obligó a comer cerdo y otras cosas inmundas que para la ley judía eran prohibidas. Se imagina el tiempo de desolación, el tiempo de dolor que estaban viviendo esta gente. Pero un grupo de guerrilleros se levantó para combatir a esta gente y resistieron lo más que pudieron. Murieron muchísimos de ellos, se les llamó los macabeos. Pero su resistencia inspiró al pueblo de Dios y lograron a realmente revertir el proceso. Volvieron a tomar control de Judea y restauraron y rededicaron el templo. Y por eso es la fiesta de la dedicación, porque conmemora aquel día en que aquella desolación pasó y los judíos volvieron a adorar a Dios como Él había mandado. ¿Y qué se hizo? El pueblo de Dios. No Moisés, ya Moisés no estaba. El pueblo de Dios decidió que cada año debía tomarse ese día especial para celebrar la grande salvación de Dios, la grande redención de Dios con la cual Dios los bendijo después de haberlos dejado en manos del enemigo. Entonces, mis amados, ¿cuál es la lógica de esta reflexión? La lógica es que hay un patrón en la Escritura que Dios nos deja por implicación ver claramente. Dios ha dejado y ha presentado que la salvación que Él trae debe ser celebrada. ¿Qué usted cree que significaba la Pascua hebrea? Era la celebración de la salida de la esclavitud de Egipto por la mano fuerte, por el brazo poderoso del Señor, y Él les pidió, esta sí era una ordenanza, que cada año, en tal temporada, generación tras generación, ellos volvieran a conmemorar la grande salvación de Dios, porque fueron esclavos, hermanos, y ahora eran libres para hacer fiesta y alabar el nombre del Señor. Es extraordinario cuando uno mira la Escritura y ve este patrón de que Dios llama al pueblo a celebrar la salvación. Cada vez que lo salvó, había una conmemoración donde el pueblo se alegraba, el pueblo se regocijaba conmemorando la grande salvación de Dios. Ahora, amados, si la iglesia del Antiguo Testamento entendió que cuando fueron liberados del exterminio en el tiempo de la reina Esther, debieron celebrar y alegrarse y hacer fiesta y hacer banquetes y enviar porciones a las casas de los vecinos. Si luego de la victoria o la resistencia de los macabeos se conmemoraba cada año con una fiesta donde el pueblo se alegraba, ¿no es lógico? No es natural, o para hacerlo más teológico, no se cae de la mata, hermanos, que los cristianos celebremos con fiesta, con alegría y con regocijo el evento más trascendental que ha ocurrido en la raza humana, que Dios mismo vino a nosotros y tomó carne y en un punto de la historia nació realmente de una virgen y fue colocado en un pesebre y envuelto en trapos y pañales, porque su primer advenimiento implica que vino a salvarnos, que vino a buscarnos, que vino a rescatarnos. De hecho, es mi opinión y la de otros de los cuales he aprendido esto, que lo que sería infiel al modelo de la Escritura es no celebrar la Navidad. Lo que sería infiel a la grande salvación de Dios es permanecer impasibles en medio de las temporadas del año sin recordar y sin conmemorar a través de una gran celebración y de una gran fiesta el hecho de que Dios haya tomado carne y haya venido a nosotros a salvarnos. Hay gente que se preocupa por los demás. Ay, que eso es ofensivo para los ateos. Es ofensivo para los que no creen. Es ofensivo para los que no son creyentes, que ellos quieren celebrar la Navidad, pero no esta Navidad bíblica que nosotros celebramos, hermanos. Nosotros no podemos dejar que el mundo secuestre lo que es nuestro. No podemos permitir que el sistema robe y secuestre aquello que realmente nos ha sido dado a nosotros. Los ateos, con mucho respeto, me refiero a ellos, ellos pueden celebrar otros días. Ellos pueden celebrar el natalicio de Charles Darwin y pueden regalarse presentes ese día y hacer banquetes y hacer fiesta y hacer música, ir a las casas y celebrar que Charles Darwin nació y que hizo la teoría de la evolución. Pueden celebrar a Víctor Hugo. Si quieren, pueden celebrar a cualquier humanista de la historia. Pero nosotros no debemos amilanarnos y no debemos ceder y no debemos entregar la celebración más grande que la tierra se pueda dar, celebrar que Dios vino a nosotros porque nosotros éramos quienes necesitábamos la salvación. Él no necesitaba nada ni necesita nada de nosotros. Sin embargo, en su amor, en su gracia y en su misericordia, hemos sido objetos de ese amor a tal grado que Él mismo vino a nosotros a salvarnos. Dejó su trono y su corona por nosotros para venir a nacer en Belén, como escribió el himnólogo. Hermanos, es para mi humilde opinión perfectamente claro que en la Biblia Dios nos manda que nunca dejemos de hacer lo que su pueblo hizo con la aprobación divina, que es recordar las obras grandes de la salvación de Dios. Aunque no hay un mandamiento explícito, es claro que hay uno implícito en la enseñanza bíblica, que el pueblo de Dios recuerde con alegría la historia de la salvación. Punto número dos, y termino. Punto número dos. ¿Con qué propósito bíblico entonces debemos celebrar esta fiesta? ¿Con qué propósito bíblico celebramos la Navidad? Dos cositas. Primero, estas fiestas de Navidad y la de Resurrección, es nuestra otra fiesta grande dentro del cristianismo, dan testimonio, hermanos, para nosotros y para el mundo, de que lo que celebramos no es un concepto. Lo que celebramos no es un pensamiento abstracto. Nosotros celebramos algo que sucedió realmente y literalmente en la historia de la humanidad. La gente celebra conceptos. Ahora vi que hay una celebración del Día del Potencial Humano, algo así, el Día del Potencial Humano, de los recursos humanos, qué sé yo, estaba mirando eso, y ya otros quieren hacer ahora un mes completo de celebración del potencial humano. Y veía la explicación de uno de estos coach, que él pensaba que el hombre y su potencial es tan y tan y tan grande que debe considerarse un mes para su celebración. En mi humilde opinión, eso es una aberración ante Dios, porque elimina la realidad de que nosotros somos seres absolutamente dependientes de la gracia, de la fuerza y del poder de nuestro Dios, como así lo podemos ver en cada momento de la historia de la humanidad. Hermanos, celebrar Navidad implica que nuestra fe se basa en eventos de la historia. Cosas reales que sucedieron, personas reales que vivieron esas experiencias, y lo mayor, una persona real, innegable, histórica, que nació sobrenaturalmente de una virgen, que creció, que vivió sin pecado y que se ofreció por nosotros en una cruz, resucitando al tercer día para garantizar que todo aquel que ponga su fe únicamente en Él será salvo del pecado, y no solo del pecado, sino de la consecuencia de la muerte eterna. Celebrar Navidad, sí, con todas las cosas con que lo hacemos, es mostrarle al mundo la esencia de este fundamento histórico y hacer que nunca se pierda, porque el mundo trata de hacer que se pierda y que se olvide. Casi todos los ateos grandes de la historia han dado sus profecías de cómo la fe cristiana iba a desvanecer. Voltaire fue uno de ellos. ¿Pero dónde está Voltaire hoy? Debe estar volteando en algún sitio, no quiero decir dónde porque no me compete a mí, pero estoy seguro que se está volteando en algún lugar. Y hoy, siglo XXI, En el 2023, en diciembre 24, aquí estamos, la cristiandad todavía celebrando la fiesta gloriosa de la Navidad, del advenimiento de Jesucristo. Todos ellos han desaparecido, pero nuestro Salvador no, porque Él no es un concepto. Él no es un mito, Él es la segunda persona de la Trinidad que tomó carne y vino a salvarnos, hermanos. Por eso es que debemos celebrar la Navidad con un propósito bíblico. Y en segundo lugar y final, la fiesta de Navidad, el celebrar esto que hicimos aquí. No me diga que estos niños aquí no arrancaron de usted sonrisas, no produjo en usted algún tipo de alegría. A mí me encantan las estampas de Navidad de niños. Las de adultos, a menos que no sean profesionales, pero no, porque que un niño se ponga un algodón y diga que una oveja, eso es, pero que alguien se ponga un disfraz malo de esos baratos, no. Bueno, yo cuando estaba en primer grado hice la estampa, me eligieron como José, y estaba María. Pero tuve un problema, y es que la silla era de esas sillas de su tiempo y de mi tiempo, de madera plegadiza, de esas. Y como era en la escuela, todo está usado, gastado, viejo, la silla se me cerraba. Yo tuve que estar todo el haciendo que estaba sentado, porque en verdad la silla se me cerraba, pero salí, hermano, y mi familia estaba allí. Estos niños, esta celebración nos ayuda alegrarnos, hermanos. Pastor, pero tenemos que ser ayudados. Oh, hermanos, ¿por qué usted cree que Dios le dio las fiestas a Israel? Era para adorarlo a Él, pero también con el motivo de que su pueblo pudiese alegrarse. ¿Y por qué tenemos que ser ayudados? No sé si usted ha mirado a su alrededor, pero nosotros estamos rodeados de muerte. Estamos rodeados de dolor, de enfermedad, de desesperanza. Y no siempre es fácil luchar por nuestro gozo. Y Dios nos ha provisto los medios espirituales y aún medios naturales para que cada día al levantarnos luchemos por el gozo que Él nos ha dado. Que finalmente ese gozo, como dijo el gran Nehemías, es nuestra fortaleza, hermanos. Es nuestra fuerza. Por lo tanto, no es apropiado que en esta época los cristianos nos entreguemos a la desesperanza, al dolor. No estoy diciendo ni estoy minimizando nuestro sufrimiento. No estoy diciendo que en esta época los que han perdido seres queridos lo recuerdan y siempre trae dolor y siempre trae melancolía. Pero no es apropiado que no nos elevemos por encima del sufrimiento, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de las pérdidas que hemos tenido en la vida, para asombrarnos, para regocijarnos, para celebrar lo más grande que ha ocurrido en el mundo y lo más grande que ha ocurrido en nuestra vida, que es que Dios nos sacó de la muerte, de la oscuridad y del mismo infierno, y nos ha traído a su reino y nos ha prometido vida eterna. Y el que prometió es el mismo que también lo hará. Por lo tanto, queridos hermanos, yo estoy seguro de lo que le he predicado hoy. Yo estoy seguro que las Escrituras aprueban el que celebremos Navidad, el que demos regalos, abramos regalos, pero estoy seguro que su propósito es más que simplemente la comunión y la coinonía. El propósito es la profunda reflexión de cada aspecto de la festividad. Cuando usted abra regalos, yo no sé si a usted le gusta abrir regalos, a mí me gusta abrir los regalos y me gusta quitarle el papel y desenvolverlos. Recuerde que en un pesebre hubo un bebé que solamente estaba envuelto con trapos. Hoy le ponemos a los regalos papeles tan hermosos. Hay gente que tiene una habilidad para hacer todas esas cintas que van a ser destruidas en un momentito, en 30 segundos, pero tienen esa gracia para hacer todo eso. Pero recuerde que cuando Él vino a este mundo, no vino vestido de ropas reales, porque vino a identificarse con nuestro pecado, con nuestro dolor, con nuestra desnudez, con nuestra pobreza espiritual. Cuando usted reciba la visita o vaya a visitar familiares y se sienta en familia y se sienta contento, también recuerde que Cristo, cuando fue a la cruz, enfrentó la soledad de su propia alma para que usted y yo hoy tengamos el gozo de la compañía de creyentes, de hermanos, de familiares en Cristo Jesús. Cierro con las palabras de Nehemías en ese glorioso libro. Cuando después que el pueblo escuchó por horas las palabras de la ley, comenzaron a llorar, hermanos. Recuerde, no se había leído la ley por mucho tiempo, la palabra de Dios. Cuando fue hallada, Esdras y los otros sacerdotes leyeron, todo el pueblo comenzó a gemir y a llorar. Sin embargo, Nehemías los interrumpió. Interesante, uno pensaría, Dios está haciendo algo ahí. No, Nehemías los interrumpió. El capítulo 9. Dice Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo, día santo o separado es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, o sea, comed de lo mejor, es lo que se refiere, comed de lo mejor que tengan y bebed vino dulce. No se emocione con esa orden ahí, ese tranquilo. Sí, va gente que se emocionó. Está en la Biblia ahí. Y bebed vino dulce. En la traducción RGM, bebed coquito dulce. Y enviad, oiga esto, hermano, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Por qué? Porque día santo es a nuestro Señor. Para el mundo puede ser día de orgía, día de bacanal. Para nosotros la Navidad es día santo al Señor. Día de alegrarse, día de regocijarse. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Espero haber ayudado algo a que su celebración de Navidad esta noche y mañana sea una llena del asombro y de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús.